Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. Arrancamos esta edición de Fútbol Picante con el suspiro de Mario Carrillo después de lo que escucha del señor Jorge Taylor y todo lo que hemos venido hablando a lo largo de los últimos días acerca de los delanteros de la selección mexicana. Un tema recurrente, un tema histórico, ¿no? Cada que tenemos que tocar a la selección mexicana, cada que viene un compromiso importante, cada que viene un evento en el verano, entonces hablamos de esos centros delanteros, de si el técnico de la selección nacional tiene el centro delantero ideal. Llámese como se llame, en su momento Raúl Alonso Jiménez, o Javier el Chicharito Hernández, o Jared Borghetti, y nos podemos ir así, generación por generación, y me parece que ese siempre ha sido un detalle y un tema a platicar respecto a la selección mexicana. Y entonces yo pregunto, ¿hay la oportunidad suficiente en el fútbol mexicano para el delantero nacido en nuestro país? Porque si vamos y revisamos a los delanteros de cada uno de los equipos en el fútbol mexicano, la mayoría tienen un centro delantero extranjero. Ya nos estaremos metiendo con este tema, por supuesto. También estaremos hablando de la selección olímpica y ese problema que tiene Jaime Lozano en cuanto al centro delantero, en cuanto al 9 se refiere. Tenemos mucho tiempo para ir hablando de muchos temas aquí en Fútbol Picante. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Mario Carrillo, ¿por qué el suspiro? Mario, buenas tardes. Un
privilegio estar con ustedes. Toño, Paco de Ande y por supuesto contigo. ¿Por qué? Porque no les tiene fe. No les tiene fe al centro delantero mexicano.
Pero no les tenerle fe. Pero no les tienen fe en selección o no les tienen fe desde los equipos.
No le tiene fe al centro delantero. A los que están no les tiene fe.
Ah, tú hablas completamente de Martino.
Directo, hermano. Claro, directo. No le tiene fe al Chicharo. No le tiene fe. No le gusta. Es decir,
pero ¿por qué
hoy te acaba de decir, mi suspiro fue porque acaba de decir, es que son nueves naturales y, espérame, son los que tenemos, déjalos naturales, son los que tenemos, no tenemos ni a Benzema, ni a Cristiano, no, tenemos al Chicharo, a Pulido, tenemos
Henry Martin,
tenemos a Macías, Alexis Vega, grandes, pero, para mí, grandes centros delanteros.
Pero Mario, cuando estaba Jiménez, jugaba con Jiménez.
Bueno, Jiménez también, Jiménez nos puso a todos. Nos gusta sufrir.
Pero
Jiménez,
entonces sí le gustan los delanteros. Que
se ¿mandé? Sí le gustan los no, pues a Jiménez le gusta el del Real Madrid también. La Juventus de Turín les gusta. Pues a todos nos gusta, por favor. Pero lo que tenemos, no puedes habilitar a un extremo izquierdo como este, que es brillante en Europa, en Nápoles, y digas que es un centro delantero natural. Por favor.
Quiero que caigan a cuadro con nosotros. Que caigan a cuadro con nosotros, porque esta es la versión que yo quiero de Mario Carrillo siempre. Mario.
Es por la dona que mi compañero me hizo.
Mario, que te traigan donas todos
los
días.
Se le subió el azúcar.
Ahora, mantener este ritmo de Mario Carrillo 2 horas, vamos a ver. Vamos a ver.
Otra dona, no sé cuántas queden.
Mario, por lo menos has arrancado perfecto, ¿eh?
Me encantó. La pregunta me llegó. Me llegó la respuesta.
Me encantó.
Del cuerpo técnico
de la selección. Hoy no le diste vueltas, hoy fuiste directo, hoy tocaste nombres. Bien, Mario Carrillo, muy bien. Este es Mario Carrillo Zamudio, la luz de ESPN.
La dona de mi compañero.
Toño Rodríguez, ¿cómo estás, Toño?
Bien, bien, buenas tardes. Pues pensando en lo mismo, ¿no? Ese es un tema histórico. Manejando para acá al canal, venía justamente reflexionando en eso. Y quizás la selección de 1998, porque yo la vi de niño, me quedó marcado como una que realmente no tenía problemas o tenía capacidad absoluta para hacer muchos goles esa selección hacia el Mundial. Por lo menos ese es mi recuerdo, pero de ahí en fuera es un problema siempre sobre la mesa. Y creo que ahora, por el caso de Raúl Jiménez, que ya hizo enojar al profe, pues estamos en esta situación.
Pero te quedaste, de aquella selección de Francia 98, ¿te quedaste con la imagen de Luis Hernández?
Sí,
¿o
claro,
te quedas con la imagen del gol que tenía?
La combinación con Cuauhtémoc. Creo que era una selección que tenía mucho gol, a eso me refiero.
Valencia,
y por supuesto,
Valencia, Peláez,
un Luis centro
García,
delantero, Luis a eso Peláez, me refiero, súper encendido como Luis Hernández cuando se ponía la camiseta de la selección, que es el gran problema. ¿Cómo responde el jugador cuando se pone la camiseta de la selección? Y ese del 98, pues se crecía mucho.
De acuerdo. Paco Gabriel Danda, ¿cómo estás, Paco?
Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Mau, con Toño, Mario. Un gusto estar aquí y acompañarlos. Sí, es un tema recurrente el tema del centro delantero, la falta de gol. A mí me preocupa más la parte de atrás. A mí me preocupa más la parte de atrás, la parte defensiva.
Pero más por tu esencia, ¿no, Paco?
Pues puede ser, puede ser. No, puede
sientes
ser.
Más esa posición.
Puede ser. Aunque termina siendo para los torneos que vienen, Mau, Copa Oro, lo digo con todo respeto, intrascendente. Porque al delantero que pongas, tiene que hacer goles. Y con el delantero que juegues, México tendría que ganar y va como favorito, ¿sí? Sí me llama la atención la contradicción del señor Taylor cuando dice primero que tenemos dos delanteros, el Tata Martino, y luego él dice, tenemos tres, Pulido, Henry Martín y Lozano.
Lozano, sí.
Delanteros naturales, no, Lozano es un gran jugador, un gran futbolista, pero no es un centro delantero natural. Volvemos al tema del Chícharo, bueno, pues sí, volveremos cuantas veces sea necesario. Claro que tiene que ir el Chícharo. O sea, yo escucho que Funes Mori, ¿qué? Funes Mori, ¿qué versión de Funes Mori? ¿La más reciente?
La más reciente
no le puede competir a nadie. Sí, a sí. Nadie. Entonces, está claro, si no lo quiere llevar el Tata Martino, perfecto. Yo creo que ningún entrenador está peleado con sus intereses, para mí. Pero después tendrá que resistir las críticas si no consigue los resultados.
Ahora, hablando de la mayor, tú dices, me preocupa más lo de atrás. Y hablando de la Olímpica, ¿qué tanto te preocupa el centro delantero? ¿Ahí te preocupa un poco más?
No necesariamente. A ver, porque yo creo que lo platicábamos ayer, Mau. JJ Macías tiene que andar bien. Y yo espero que tenga buenos Juegos Olímpicos.
¿Pero cuándo va a andar bien?
Bueno, yo espero que tenga buenos Juegos Olímpicos.
Bueno, no tuvo un buen torneo con Chivas, pero antes de eso anduvo bien.
Y Santi Jiménez,
eso se ganó el lugar.
Y Santi Jiménez, ¿no estamos bien cubiertos ahí? Ahora, si quieres agregar a un delantero, yo pensaba en el Chícharo. Sí, pero pues, no creo que lo quieran tomar en cuenta. Y si no va el Chícharo, pues también con Eduardo Aguirre, porque como bien dice Mario, aquí están y es lo que tenemos. ¿No está Benzema? No está Benzema. Nunca ha estado Benzema en la selección nacional. Bueno, cuando estuvo Hugo Sánchez. Y tampoco le fue bien a Hugo en la selección. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ¿vamos a aspirar a qué? ¿A tener a los mejores delanteros? Pues quizás no los tenemos. Y así hemos podido estar muy cerca de trascender en una Copa del Mundo. Hoy tienes que trabajar con lo que hay. Para mí es más importante, insisto, fortalecer el sistema defensivo. Para mí. Mucho más que el juego de ataque.
¿Cómo ayuda a tener ese delantero que te resuelve un partido? O sea, eso es fundamental.
Bueno,
en
pero en su momento lo tendrás, porque yo tengo fe de que Jiménez regrese a las canchas.
Y es a lo que voy. Por eso a mí me parecen casos obviamente distintos, Mau, con la Olímpica y con la selección mayor. Si México fracasa en los Juegos Olímpicos, que no se meta al medallero, pues obviamente con el antecedente que hay de Londres, a todos nos va a doler y a todos nos va a parar de pestañas. Pero es una selección que está en proceso. Yo sí veo problemas del otro lado con la selección mayor, porque se te lesiona uno, la gran estrella mexicana, y entonces te desnuda. Te desnuda todo lo que no haya.
Pero
atrás.
Viene Copa Oro. ¿Cuál
correcto,
es la preocupación?
Correcto,
pero el partido que pasó era el importante.
Pero tienes que pensar Toño, más allá sí, de Copa
creo
Oro,
que,
¿no?
Creo
Paco?
Que la preocupación sí, bueno, de Toño pero, pasa por no saber bien a bien okay. Cuándo va a regresar Raúl.
Bueno, de todos modos no va a surgir otro delantero.
Y no puedes depender de Raúl. Pero mi tema es, Paco, ponte tú, México gana la Copa Oro y no necesitas a un centro delantero, con Chucky Lozano si tú quieres o quien sea que vaya a jugar. Pero tienes que pensar más allá de la Copa Oro, es mi punto de vista.
Este partido, amigos, compañeros, fue un partidazo el que vimos ahora.
El del domingo.
Sí, por supuesto.
Sí, sí.
Y el parámetro fue tremendo para la selección de México. Se dejaron ver las carencias que tenemos. La pelota parada. Uno de mis hijos, Ochoa, decirle, oye, sale en una, hermano, por favor.
No, después, y se tira hacia adentro de la portería.
Y luego Mario. Hay una que sí.
En el gol.
Y luego, bueno, ahí ya te metiste
no
demasiado.
No podía ser más.
No. Pero, mira, Mario sabe mucho más. No. ¿Sabes qué, Mau? El lanzamiento es hacia adelante, no hacia atrás.
Bueno, decirte, nos mostró unas carencias que tenemos, unas virtudes que tenemos, como el pressing, que fueron 70 minutos de pressing, intensísimo, por eso le gusta el Chucky Lozano, porque corretea a los centrales con su velocidad, no los deja ni recibir. Después entra, por ejemplo, que hizo un campañón Romo, perdido.
Nada, ¿eh?
O bueno,
nada,
también
¿eh?
Ahí nada, el entrenador Mario. Tiene que intervenir nada. Y saberlo acomodar y darle una función.
Mario, y
te
Lainez
digo, fue
diez
un gran
minutos.
Partido.
Y Lainez 10 minutos, mételo más tiempo.
Bueno, y Lainez con 10 minutos demostró que es un jugadorazo.
¿Saben qué? Siento a Paco y a Mario que después del domingo le perdieron un poquito, no sé cuánto, pero un poquito de confianza a Martino.
No. Te iba a decir algo.
Yo sí.
Para mí,
tú sí.
El equipo
ahí está,
jugó bien.
Ahí está, mira, a ver, sí, Paco sí. Lo está diciendo, ¿eh?
El equipo jugó bien, fue un gran partido. Y que se quede Martino 10 años. Nada más te digo algo. Este partido nos mostró nuestras carencias, son las que tenemos que atacar. Nuestra defensiva, nuestra pelota parada, el cabeceo, de repente Moreno, en el arranque se lo llevan a Moreno, es un jugadorazo, sí, pero en el arranque se lo llevan. Bueno, ya te lo mostraron, hermano, jugadores de buena calidad. No tenemos profundidad, ah, bueno, pues hazla, trabaja. México hizo un buen, para mí es un muy buen partido, mostró sus carencias, debilidades y fortalezas.
Yo tengo dos temas con el Tata Martino. O sea, yo sí lo del Chícharo, sí no, a mí no me parece que Martino tenga que involucrar temas laborales o personales en una cuestión futbolística.
¿Y si el grupo no lo quiere, Paco?
No importa. No, lo convences, para eso estás. Lo convences, no lo convences si... y lo tienes de que negociar. Es que yo no sé cuál sea la razón. Es que, si yo supiera cuál es la razón, te podría dar una
pero,
opinión.
Pero ¿estás de acuerdo con
cómo va más allá de Martino, claro. Paco?
Exactamente. ¿Pero cómo? Porque si no, no hay lógica. Porque no está en la selección.
Bueno.
Tú lo dijiste, ningún técnico va a ir en contra de sus intereses.
Claro que no. Dijiste. Ok. Y pues, está bien, entonces resuélvelo.
Ok.
Yo creo que lo tienes que resolver porque eres el Tata Martino. No eres cualquier persona. Te van a decir a quién traes y a quién no. No te daba. Ya no te dio. ¿Sí? ¿Quieres profundidad? ¿Quieres modificar? Vas a tener que mover todo. Vas a tener que poner al Chucky por la banda porque metiste a Henry Martín. Lainez te va a dar lo que ningún otro te da. ¿Por qué lo metes faltando 10 minutos?
Que de hecho entra por Antuna. La sustitución es por Antuna. Antecito había salido Tecate.
Mucho antes Corona salió, ¿no?
Corona sale al 55.
Sí, y Henry Martín.
Así es.
Sí. Ahora, ¿quién tendrá más problemas, Toño, para diseñar y para conformar y para confirmar su aparato ofensivo, concretamente con el delantero?
¿Jaime Lozano
o el Tata?
El Tata Martino, porque perdió a su jugador más importante y al otro, por la razón que sea, no lo está convocando. No tienes a un jugador realmente que ha demostrado lo que es vestir la camiseta de la selección mexicana, por la razón que sea, no lo quieres convocar. Y del otro lado, yo sí creo que hay una buena camada de delanteros. A ver, Macías no tuvo su mejor temporada, pero tiene mucha experiencia en el profesional y eso termina pesando para los Juegos Olímpicos. ¿Qué decir de Alexis Vega? Lo mismo. Y la gente que los está acompañando, el mismo Antuna, si viene ahí, pues por supuesto que conoce lo que es el profesional y puede darte esa variedad. Además, Lozano puede llevarse a un refuerzo en esa posición de centro delantero, pero si así lo decide. No, Henry Martín, quien sea. A ver, para Londres fue Oribe Peralta.
Otro más.
Por eso te digo, estoy respondiendo a tu pregunta. Los problemas son para el Tata, no para Lozano. Porque hasta te puedes quitar un jugador de la mayor para llevarte a los Olímpicos.
Hay que entender que la prioridad es Juegos Olímpicos, ¿no?
Eso dicen.
Y abiertamente lo ha confirmado.
Y mira, Oribe Peralta, claro que está en un momento distinto al que está Henry ahora mismo, pero tampoco era todavía el monstruo que fue en su momento Oribe Peralta jugando en el fútbol mexicano cuando se hizo campeón olímpico. ¿Quién dice que esa posición es importante de reforzar? Pues la historia. Lo dice la Copa del Mundo de Londres 2012, perdón, los Juegos Olímpicos, y yo creo que ahí los problemas van a ser para el Tata.
Ahora, Mario Carrillo, a ver, el Tata tiene a Henry Martín, a Pulido y a Lozano, ¿no? Como lo dice el auxiliar del Tata, Jorge Taylor. Lozano tiene a Macías y a Jiménez. ¿Sí? A Santiago Jiménez.
Sí.
¿Le hace falta otro delantero a Lozano?
Solamente si fuera un...
Perdón,
si fuera...
te recuerdo que es una lista de 18,
sí.
No de 23 para Olímpicos.
Yo creo que está bien cubierta y si estuviera, por ejemplo, Jiménez, yo me llevo a Jiménez como refuerzo. Pero como sabemos que no está Jiménez, para mí está muy bien cubierta con Macías y con Alexis y con
Chaquito,
el Santiago. Chaco Junior. Muy bien.
O sea, cubierta. Para ti es suficiente.
Para mí es suficiente. O Jiménez o ninguno.
O Jiménez o ninguno.
Sí.
Híjole. ¿Será suficiente?
Son muy buenos.
Yo me voy con lo que pasó en Londres. Era Oribe Peralta el mejor delantero mexicano en ese momento.
Toño, en ese momento ya.
Pues bueno.
Sí, ya era el mejor delantero. Ya había sido campeón con Santos. Estaba en una carrera ascendente. Ya había demostrado. Yo creo que fueron los mejores.
¿Chícharo?
No, el Jiménez. Para,
sí, no, no. ¿El
Chícharo en 2012?
No, el Chícharo estaba al nivel. El Chícharo, o quizás arriba. Quizás arriba de él. Es un buen tema. Lo que pasa es que el resultado que te dio Oribe,
pues sí.
Ya a partir de ahí se acaba ya cualquier polémica. Después Salcido era el mejor en su posición, lejos, y Corona atravesaba un gran momento. Hoy y sería
Herrera,
imposible.
Y Aquino.
Bueno, pero hoy, claro, pero me refiero.
Pero hablando de refuerzos.
Hoy llevar a los mejores, ¿a quién tendrías que llevar? ¿A Ochoa? Hablando de los mejores. Ochoa, Romo. Sí. Ochoa, Romo y Jiménez. Y si no está Jiménez y no te gusta el Chícharo para la mayor, al Chícharo en los Juegos Olímpicos.
Sí.
¿No? No se oye mal Chicharito para los Juegos Olímpicos. Bueno. Quizás hacer la conversación no es el mismo grupo. Si el grupo no es el que no quiere a Chicharito, por ejemplo, este grupo de jugadores de jerarquía que no están convencidos, o el tema de las primas, todo lo que se ha hablado con Chicharito, sí, quizás llevarlo a otro contexto no es una mala idea, Paco. No es una mala idea Chicharito para
ya está la prelista de Olímpicos.
Ese es el problema.
Y ahí no está el nombre.
Ese es el problema de
Javier Hernández.
Y no está ahora, ya no están en la lista, no está.
En la prelista.
En la prelista. O sea, la posibilidad que tiene Javier Hernández es para ir a Copa Oro.
Pues ya está.
En dado caso de que se solucionen los problemas, Gerardo Martino lo decida, ahí tendría opción.
Sería decepcionante, ¿no? Que el grupo se hubiera acercado con el Tata Martino y decirle no queremos que venga el Chicharo. Para el Tata Martino, para mí, que el Tata Martino lo acepte sería decepcionante. ¿Por qué? Es cierto que el grupo manda, ¿eh? El grupo manda, el vestidor manda. Para bien o para mal, es así. Pero tienes que negociar con el grupo. Tienes que negociar. A mí me pasó en Pachuca con el Bofo Bautista y con Víctor Manuel Vucetich. Tenían problemas, cada quien daba sus razones y lo puedo ventilar sin ningún problema, porque además lo han dicho cualquier cantidad de veces aquí. Y el grupo fue a hablar con Vucetich para decirle, profe, lo que usted quiera, guste y mande, si es cierto, el Bofo, así y así. Pero
ustedes no tenían problemas con el Bofo.
Nosotros no.
Ahí está.
Nosotros no.
Puede ser el caso actual.
Pero, Mau, todo se resuelve. Te cierras en el vestidor y lo resuelves, como lo tengas que resolver, ¿eh? Sí,
por eso yo digo que...
O no, Mario.
Por
eso, o sea. Como lo tengas que resolver.
Por eso yo digo que lo de Javier Hernández va más allá del vestidor. Va más allá de los compañeros, va más allá de los jugadores. Y seguramente será una decisión de mucho más arriba, ¿no? Veremos al final qué es lo que sucede. Es una realidad que tanto Gerardo Martino como Jaime Lozano la tienen complicada en cuanto al delantero se refiere. ¿Qué selección mexicana tendrá mejores resultados este verano? Que, por cierto, Mario, entonces no utilizaría refuerzo como delantero. Buscaría reforzar otras posiciones.
Por ejemplo, lo que dijo Paco fue una gran opción, pero sigo pensando, yo le tengo un montón de fe a los chicos olímpicos, ¿eh? A Macías y Alexis Vega para mí son unos jugadorazos. Hay que tenerles fe, compañero, nada más.
Son muy buenos jugadores.
No le tienes fe.
La mejor versión de Macías. Hoy no estamos
con la mejor versión de Macías, que lo entrenen mejor también a Macías. Si no le llega la pelota, no va a entrenar nunca.
Una chamba retadora, en la cual quiero ayudar y para dar las herramientas necesarias a toda la parte de estructura deportiva de selecciones nacionales para que podamos estar en el top 8, ¿no? Que es donde nos hemos trazado y donde nos visualizamos en un futuro y a corto plazo también, ¿no? Entonces creo que es una labor que junto con todo el equipo que he conjuntado estamos convencidos que podemos aportar cosas importantes para el crecimiento de selecciones y que vayamos donde vayamos podamos dejar el nombre de México en alto.
Bueno, estamos de regreso en busca de los primeros ocho calificados, ¿no? Por el ranking de FIFA.
Tendríamos que ser más arriba, ¿eh? A mí no me...
está en el lugar 11.
Para pensar ser cabeza
de
serie.
No me gusta esa posición.
¿Más arriba en dónde? O sea,
arriba.
¿Como entre Brasil y Francia o no tan arriba? ¿O como dónde quieres, Paco? O sea, Yo creo que ese es un justo lugar para México, entre el 9 y el 16, ¿no? Históricamente. Ese es un justo lugar para la selección mexicana, entre el 9 y el 16.
El objetivo es estar dentro de los primeros 8 y ser cabeza de serie.
Sí, sí, claro.
¿Alcanzará a México para eso, Mario?
Claro. Sí, pero sin duda. Para mí sí. ¿Los primeros 8?
Sí.
Sí, sí, por supuesto que sí. Para mí, el equipo mexicano es un... gran equipo.
Entonces, entonces sí tiene su relevancia y su importancia la Copa Oro. Porque si no, entonces empiezas a dejar, ¿no? Esas oportunidades que te van dando la oportunidad.
Este ranking de FIFA es un poquito así como aquella frase, ¿no? Que decían de las mujeres, no busques entenderlas, solo quiérelas.
No, hay que amarlas.
Hay que amarlas. Sí. Nunca he entendido el tema de cómo sacan los lugares en el ranking FIFA, jamás.
Hay una fórmula ahí.
Está bien, pero al final terminas y eso de eso depende tu ubicación en torneos importantes. Sí termina siendo muy contradictorio, ¿no? Porque, a ver, ¿en qué te basas para decir que Bélgica está en el número uno? ¿En qué?
Pues en la fórmula esa y cada partido da unos puntos, dónde lo juegas, contra quién, si son partidos
que va ganando.
Por ejemplo, el partido que perdió México con Estados Unidos... te resta puntos.
Claro.
¿Qué torneo importante ha ganado
Bélgica? La eliminatoria al Euro seguramente tiene a Bélgica ahí.
Pero ¿cómo puede estar por encima de Portugal, que ganó la última, o por encima de Francia, que ganó el último Mundial? O sea, ¿y por qué es ahí Argentina? ¿A quién le ganó Argentina?
Por lo que ha ganado en, pues en
sí,
las eliminatorias,
sí, de CONMEBOL. Sudamérica.
Bueno. O sea, si golea Bolivia y si golea... No, pues es que, o sea, ¿cómo? Para mí, perdón, nunca he entendido... Está bien el ranking FIFA.
Es que no ganar la Nations League y no ganar la Copa Oro te resta puntos. Como bien, dice,
México ya restó Estados Unidos ya sumó el domingo.
Sí, está bien, pero te dicen que de ahí, de eso depende tu ubicación en la Copa del Mundo, para ver si eres cabeza de serie y todo
esto. Los bombos.
Está bien. Pero tus torneos, los torneos importantes a los que vas, ¿cuáles son como para que eso te suba o te baje de un escalafón? O sea, para mí no tiene ninguna razón de ser. Y yo a México de repente lo veo en el 16 y de repente lo veo en el 9 y de repente, ¿con base en qué? ¿Con base en qué?
Sí, en esas participaciones que debe tener en CONCACAF y a las cuales está obligado a ganar, ¿no? Por la jerarquía y por la calidad que tiene. Hoy, por supuesto, se enfrenta a esta selección de Estados Unidos como lo hizo el domingo, allá también con jugadores con mucha calidad y con talento. Mario, ¿quieres
decirlo? Y aparte, estoy viendo a Gerardo Torrado. Tuve la oportunidad de dirigirlo. No sabes qué profesionalismo, qué seriedad y qué tamaño de coraje. Ojalá y así lo vea. Y no se vaya por el ranking, que por los 8, que por los 9. Ojalá y lo vea él, que tenga muy afinado el tacto, el ojo, para que vea que la selección nacional necesita un montón de cosas al margen de que sea importantísima la Copa de Oro, ¿eh?
Compartiendo tu idea, Paco, de
es bien difícil.
Ese ranking termina siendo hasta subjetivo, si quieres, ¿no? Tratan de hacerlo objetivo con las fórmulas y tal. Yo creo que históricamente México más bien se ha beneficiado del ranking FIFA. Porque para sumar puntos, México juega en CONCACAF y las selecciones de Sudamérica, ya ni nos metamos en Europa, pero las de Sudamérica tienen que ir a jugar a Brasil, tienen que jugar a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Oye, y creo que a México...
San Pedro Sula, ¿eh?
¿Y lo vas a comparar con ir a Buenos Aires?
Toño, y
una plaza bravísima.
O ir al Maracaná, vas
pero
a comparar
en Europa con también juegas plan. Con San Marino, Chipre, Liechtenstein.
Correcto.
Chipre.
Por eso me voy al sí. caso de Sudamérica. Por eso me voy
pero
al caso
hay,
de Sudamérica.
Hay selecciones en Sudamérica que no ponen resistencia.
Pero ni meterte a la paz es sencillo, con la altura, ojo. No, entonces, yo creo que México históricamente ha estado beneficiado por este ranking.
¿Pero tú crees que meterte a la Azteca es sencillo? ¿Tú crees que meterte a San Pedro Sula es sencillo?
Pero México es el que tiene el sartén por el mango. O sea, yo preferiría jugar en el Cuscatlán que jugar en Maracaná contra Brasil. Mis eliminatorias.
Bueno, pero ya te fuiste a un
es el ejemplo que te estoy poniendo.
Es que vamos a la polémica de siempre, de si a México le alcanzaría para calificar al Mundial estando en CONMEBOL. Y yo soy de los que piensa que sí. Yo soy de los que piensa que sí.
En la Copa América lo ha hecho muy bien, México.
A ver, Mau, perdón, pero México le ha ganado, lo hemos visto, en torneos oficiales, en confederaciones, en Copa América, en Copas del Mundo, a Ecuador, a Uruguay.
Paraguay.
A Paraguay. Bueno, a Paraguay. La selección de Hugo Sánchez goleó 6-0 a la selección del Tata Martino de Paraguay.
Correcto.
¿No?
Correcto.
Bueno, y en Copas del Mundo, y en Copas América, y en Copa Confederaciones, le has ganado y has perdido con todos. ¿Cuál sería la diferencia en una eliminatoria? Igual México calificaría.
Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Una ventaja para México.
Que venían acá.
Claro, recibir en el Azteca un domingo a las 12 del día, pon a jugar ahí a Argentina, a Brasil, a Chile, al que me digas, sería una plaza sumamente complicada.
Lo que es cierto es que vale estar entre esos primeros 8. México ya fue... Ustedes ayúdenme, porque yo no me acordaba, igual viniendo a manejar para acá, ¿cuándo fue la última vez que México fue cabeza de serie? ¿Habrá sido en Alemania?
Sí.
Habrá sido en Alemania, la última vez que México fue cabeza de serie. Y eso, después el cruce no te termina ayudando, ¿no? Como siempre.
Porque después Sudáfrica,
eso es algo que quieres.
En Sudáfrica claro. No es cabeza de serie, le toca en el grupo de Sudáfrica. Correcto.
Ni en Brasil
local.
Ni en Rusia. Y pero
campeón del mundo.
Pero quieres esos cruces, ¿no? En teoría quieres esos cruces que te pueden beneficiar.
Sí, por supuesto. Siempre ser cabeza de serie te sacas algo de ventaja, ¿no?
Correcto.
De acuerdo.
Por lo menos parecería en el papel que tus rivales serían mucho más cómodos. Ahora, ojo, en los mundiales en los que no ha sido cabeza de serie, tampoco ha tenido mayor problema la selección en la fase de grupos.
No.
O sea, yo no recuerdo en la historia reciente algún mundial en el que la selección mexicana haya sufrido en la fase de grupos, que hayas dicho, híjole, no le va a alcanzar.
Es que ese es un tema también, ¿eh? O sea, de México es cierto, los que dicen, para mí aspiracionalmente es muy corto el famoso quinto partido, yo creo que tendrías que aspirar a todo. Pero de entrada, el que acceda siempre a la siguiente fase, ¿cuántos equipos pueden decir yo lo he hecho? Por ejemplo, en algún momento Italia quedó eliminada con Nueva Zelanda, ¿eh? ¿Se acuerdas que no le pudo ganar? No le pudo ganar Nueva Zelanda, Italia. Francia quedó eliminada en el Grupo de México en el 2010. Recientemente Alemania, ¿no?
En el grupo
solamente Brasil, gracias producción, solamente Brasil y México. Entonces, creo que también es un tema. Eso te debería de dar, para mí, tendría que contarse más que este ridículo ranking de FIFA, de que las sumas y la fórmula y...
Pues esa racha de México tiene, ¿no?, tiene desde 1994. O sea, esa racha de México tiene desde 1994. Sí. Y en Italia no, porque ya sabemos qué pasó, pero capaz que sí hasta antes del 86. Por lo que hiciste.
No, bueno, en el 82 no fuimos, en el 78 México fue el último lugar del Mundial. Bueno, 74 no fuimos.
86, digamos entonces.
Sí.
Bueno, más allá de si nos gusta o no nos gusta este ranking, la selección mexicana deberá no perder los compromisos que le quedan para entonces asegurar esa posición como cabeza de serie y tener hasta cierto punto un rival a modo o rivales a modo en la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo. Pausa y volvemos para platicar de las eliminatorias de CONMEBOL. Hoy hay actividad, buenos partidos para hoy, ¿eh? De CONMEBOL hoy hay actividad, ya les decía, buenos partidos. El que roba la atención, por supuesto, Argentina contra Colombia. Y para eso me da muchísimo gusto saludar a José del Valle. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenido.
Mauricio, un fuerte abrazo para usted, para Toño, para Paco y para el profesor Carrillo. Cuando vi la convocatoria, cuando vi el equipo de hoy, dije, ¿estoy entre este saco rosa o este verde? Que el profesor Mario Carrillo, que tiene muy buen gusto por la vestimenta, me va a entender. Al final me decliné por este rosa. Espero que haya acertado con la decisión.
Oh, y el pañuelo, bien, José. Pañuelo,
eso que no vemos los zapatos.
Bien. ¿Lo califica? ¿Cómo calificas esto, Mario? Esta vestimenta, outfit, diría en Estados Unidos.
Que... va a recibir un llamado pronto de más o menos de por ahí.
Más allá.
No. Muy elegante, José, muy elegante. Y ¿sabe qué? No le vamos a quitar mucho. Bajar. Brasil, sin derrota, se va a ir sin derrota la primera vuelta, ¿verdadero o falso?
Falso, Mau. Brasil tiene una eliminatoria perfecta, 5 partidos, 5 victorias, un equipo que está lejos de ser espectacular, pero que Tite le ha dado mucha solidez defensiva. Esa fue su principal fortaleza en la pasada Copa América, que termina ganando, donde no pudo contar con Neymar. Y adelante sabe que tiene individualidades que en cualquier momento inclinan la balanza a su favor, pero en esta primera vuelta todavía tiene que visitar a Chile, una selección que en su casa, en su estadio, se potencia. Todavía tiene que recibir a Uruguay. Uruguay históricamente en territorio brasileño se siente con mucha confianza, ¿no? Por su historia, por aquel campeonato del mundo que ganaron en 1950. Otra de las selecciones importantes es Colombia, por la calidad de sus futbolistas, más allá de que al jugador colombiano muchas veces le hace falta dar ese paso hacia adelante en momentos cruciales, pero hoy tiene una muy buena camada. Y le falta Argentina, una selección a mi gusto muy terrenal, pero que arriba tiene al mejor futbolista del planeta, por lo cual, Mau, en algún momento Brasil se va a caer. No creo que termine invicta en esta primera fase.
Oye, José, pero a ver, en la primera vuelta, pensando, ya jugó contra Argentina. Tiene que visitar todavía Argentina, eso va a ser la fecha 14, estoy viendo aquí. Y también con Uruguay, pues ya ganó ese partido con Uruguay. Si no estoy equivocado, a Brasil le falta Paraguay, que es esta semana, hoy... reciben a Venezuela.
No, Toño, contra Argentina todavía no ha jugado. En teoría tenía que jugar en esta fecha, pero después hubo un cambio en el calendario, exactamente. Ahorita se está jugando la séptima y la octava.
Claro. El que ya ganó es el de Uruguay, ese sí, pero falta Argentina, correcto.
Sí, fue el que se pospuso por temas de COVID. A ver, vamos a la siguiente. Luis Suárez anota hoy más que Messi, José.
Verdadero. Verdadero. No pasa nada más por la comparación Suárez-Messi, pasa por el rival.
Claro.
Uruguay va a visitar a Venezuela. Una selección que sí ha crecido, pero que sigue siendo, junto con Bolivia, la selección más livianita de esta eliminatoria sudamericana. Mientras que Argentina va a enfrentar a Colombia de visitante. un equipo que la jornada anterior debutó a su entrenador Reinaldo Rueda, pero que el equipo se vio muy bien. Además, un entrenador que llegó y mostró mucha personalidad porque dejó fuera de la convocatoria a James Rodríguez. Reinaldo Rueda lo citó para tener una reunión con el peso pesado de la selección colombiana. James le dijo, no, estoy de vacaciones. Y a mí me encantan los entrenadores que mandan un mensaje. Nadie cuestiona al James Rodríguez futbolista, pero sí podemos cuestionar al James Rodríguez líder. Y de ahí para abajo, me parece que Reinaldo Rueda arranca con el pie derecho su proceso, ganándole a Perú y goleándolo, más allá de que termina contando con un error garrafal de Galese, después Perú se queda con uno menos por la expulsión de Trauco, los imponderables, pero Colombia lo supo aprovechar y hoy va a recibir a Argentina en Barranquilla. Sabemos que en esa ciudad los equipos que juegan ahí no nada más juegan contra la selección de Colombia, juegan también contra el clima, la humedad, la sensación térmica que muchas veces puede superar los 90 grados. Por todo ese contexto, Mau, me parece que hoy Suárez va a tener una tarde mucho más tranquila que la que tendrá Lionel Messi.
Sí, de acuerdo, comparto esa idea de que influye y mucho el rival que tiene hoy la selección de Uruguay con relación a lo que va a tener que enfrentar la selección de Argentina. Ojalá que tú no, nunca nos contestes como James y te niegues a un enlace aquí a Picante por estar de vacaciones.
Jamás.
Argentina sufre jamás, su Mauricio, primera derrota
cierto,
hoy. Sí.
Antes de responderle, los escuché hace un ratito hablando de las eliminatorias más difíciles. Mucha gente dice la eliminatoria de la Conmebol, la más difícil del planeta. Es difícil, es cierto, pero no olvidemos que nada más hay 10 participantes y que hay 5 boletos. Por lo cual, con el 50% de los puntos, es decir, si usted gana todos sus partidos de local, le alcanza para clasificar al Mundial. Así que hay que tomarlo con pinzas. Esa frase se repite mucho, pero ojo, ojo, que sí es difícil, pero son 10 y a Bolivia y a Venezuela los podemos descontar. Brasil y Argentina siempre se clasifican. Entonces, hay que tomarlo con pinzas. Perdón, Mauricio, ahora sí pero, le respondo su pregunta.
Es que a ver,
el hexagonal, con la altura de la paz.
El hexagonal de CONCACAF da 3.5 boletos. O sea, ahí ni siquiera el 50%. Tienes más posibilidades en el hexagonal de CONCACAF. Sin decir que yo preferiría visitar Honduras por términos deportivos nada más que visitar la altura de la paz.
Por temas deportivos, sí. Nada más, porque métete esa cancha a las 3 de la tarde con 40 grados de temperatura, con un 90% de humedad.
Bueno, y el calor de Barranquilla.
Estás jugando en un sauna, ¿eh? En un sauna. Argentina sufre su primera derrota el día de hoy, José.
Falso. Esta selección de Argentina me parece que le va a alcanzar para sumar el empate. Porque es una selección con poco fútbol, Mauricio. Muchas veces nos quedamos con lo que fue Argentina en el contexto histórico, pero esta selección albiceleste, la verdad
no
que tiene
nadie.
Jugadores
no
de poca jerarquía. No espanta a nadie. Mire, la alineación pasada, Foyth juega en el Villarreal. Sí. Juega en el Villarreal porque no le alcanzó para jugar en el Tottenham. Romero viene de tener una gran temporada en Serie A, pero juega en el Atalanta. Martínez Cuarta, que fue un gran central con River, el mejor equipo de América, y lo ficha la Fiorentina, un equipo de media tabla para abajo en Serie A. Tagliafico juega en la liga holandesa, una liga que está lejos de ser de la élite del fútbol. Cuando pensamos en Argentina, uno piensa en futbolistas de buen pie. Si usted analiza los interiores en el último partido, fueron De Paul y Ocampos. Uno juega en el Udinese, otro juega en el Sevilla. Antes, cuando repasábamos la alineación de Argentina, nos encontrábamos con futbolistas en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester United, en los mejores equipos de Serie A, en los mejores equipos de Bundesliga. Lo que pasa es que adelante está Messi, un jugador distinto. Si usted repasa lo que fue el último partido de Argentina contra Chile, el común denominador en las jugadas de peligro fue Messi. Los dos remates de media y larga distancia que le saca muy bien Bravo, los dos tiros libres que cobra Messi, uno se lo saca Bravo, el otro se estrella en el travesaño, el penal que marca Messi, pero usted le saca a Messi. Esta selección se parece a Paraguay, Mauricio, es Paraguay, pero con Messi.
Sí, muy común y corriente esta selección de Argentina, ¿eh? Muy común y corriente. Hoy por la mañana veía un programa de Argentina y elogiaban lo que había hecho De Paul en el partido pasado. Y yo decía, bueno, si De Paul fue de lo mejor que tuvo Argentina, ¿cómo han cambiado los tiempos? Tú hablabas de que hace unos años tenían futbolistas que jugaban en Barcelona, en Real Madrid, en Juventus, en Bayern Múnich, y eran titulares además, José, y marcaban diferencia en sus equipos. Hoy la verdad es que estamos hablando de jugadores muy, pero muy del promedio. Va a avanzar a la Copa del Mundo, pero creo que ahí puede ver su realidad, y además va a avanzar con Scaloni, que creo eso también les puede pasar factura ya en el momento importante. Perú va por Juan Reynoso como entrenador después de lo sucedido el día de hoy y todo lo que se viene hablando de Gareca.
Falso. Yo creo que Juan Reynoso está muy cómodo con Cruz Azul. Es un técnico que ya tiene un lugar asegurado en la historia del fútbol mexicano, especialmente en la historia de Cruz Azul, campeón como futbolista y llegó a romper una sequía de más de 23 años. Cruz Azul ya se sacó esa mochila pesada, ya no tiene la presión de antes. Ahora con Juan Reynoso y con esta plantilla, Cruz Azul perfectamente puede hacer lo que han hecho Tigres y América en la última década, ser un equipo que puede ser protagonista y que cada año puede ganar un título, o por lo menos cada tres torneos puede seguir sumando una estrella más. Y el problema de Perú no pasa por la dirección técnica. Hay una realidad. Desde el 82 al 2018 pasaron 36 años. Finalmente Perú pudo regresar a un mundial, pero en la Copa del Mundo de Rusia, cuando tuvo ese mano a mano por el segundo puesto de su grupo contra Dinamarca, termina perdiendo con claridad, porque los europeos se terminaron imponiendo con la jerarquía de sus futbolistas. Eriksen, que dio un gran partido. El problema de Perú pasa por sus jugadores, no ha tenido recambio. Siguen dependiendo de Paolo Guerrero. Desde que se retiró Pizarro, bueno, Guerrero disimulaba un poquito la falta de gol. Por lo cual, Mau, puede llegar Mourinho, Pep Guardiola. El problema de Perú pasa por sus estructuras, por no tener un recambio generacional, por no tener futbolistas en los equipos más importantes de Europa, por lo cual, Mau, yo creo que Juan Reynoso ni se debería de inmolar, él está muy tranquilo, tiene una estrella en el pecho de Cruz Azul a día de hoy, la estrella más importante en la historia del conjunto cementero, por lo cual, que siga en la Liga MX, que no vaya a la eliminatoria, una eliminatoria que a día de hoy para Perú está prácticamente perdida.
Sí, está prácticamente perdida. Cuevas, Aquino, Advíncula, de lo mejor que tiene esta selección peruana, pero de acuerdo, los mejores días, las mejores épocas de Paolo Guerrero quedaron muy lejos. Don José El Valle, muchas gracias, como siempre. Es un placer hacer contacto con usted hasta Miami, ¿eh?
Igualmente, Mauricio, un fuerte abrazo y nunca le digo que no a Picante. Aquí estoy disponible siempre para ustedes.
Gracias
por tomarme
siempre
en cuenta.
Gracias, como siempre, bien vestido. Don José.
Qué elegancia la de Francia.
Por favor, cuídeme el paraíso, ¿eh? Cuídeme el paraíso.
Así lo haremos.
Pausa y volvemos para hablar del nuevo rayado, Héctor Moreno.
No more, dice el profesor Carrillo. Con eso me quedo, Mario. Hoy vienes brillante, ¿eh, Mario?
Voló la chancla.
Mira cómo le pega la pelota, no le pega mal, ¿no?
Pero se le fue la chancla.
Se le va la chancla.
Sí, y la risa, va a ser la burra de los amigos toda la semana. Y quién sabe hasta dónde iba caminando, porque todavía le faltaba.
Esta es buenísima. Mira la reacción de los niños, ¿eh? Eso es lo que vale todo. Ahí está. Mira, el balón que siempre hace feliz a todo el mundo, ¿no?
O sea, una comunidad que si no estaba ahora, para siempre estará enamorada del fútbol, ¿no? Sí, después claro, de vivir eso.
Vienen nostálgicos mis compañeros hoy, ¿eh?
Y no, es que pues es... Hay sensibilidad.
Pero mira, pero bueno, no para todos sale el sol, ¿eh?
A ver, vamos a leer. Dalí 8. Las dos selecciones fracasarán. Upa, lo que sería un verano, ¿no? Lo que sería un verano para la selección mexicana. No conquistar la Nations
pero
League.
Si te tomas un café, puede mejorar tu humor, ¿eh?
Fracasar en Copa Oro y en Juegos Olímpicos. Chivas, 12.
Ah, ahí está.
La Olímpica y ya había Macías metiendo 3 a Francia.
Uy, ojalá. Francia es un equipazo, ojalá que sí.
Bueno. Vamos a seguir hablando de Chicharito.
El Piojo también.
Imagínate, Chicharito no está ni siquiera convocado ni en planes. Imagínate si estuviera. Miguel Herrera habla de Javier Hernández.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.